Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan información. Aquí les estamos contando noticias desde las 6 de la mañana. Cambio en el mensaje del PP sobre el caso Bárcenas, el que fue tesorero del partido. Ayer hablaba por primera vez Mariano Rajoy, después de que se supiera que Bárcenas tenía una cuenta en Suiza de 22 millones de euros y después de las informaciones que hablaban del posible pago de sobresueldos en negro. Ayer Mariano Rajoy, en Almería, donde se celebraba la reunión intermunicipal de los populares, aseguró que no le temblaría la mano si descubre que se han cometido irregularidades.
Mariano Rajoy se vio obligado a enfundarse el traje de jefe del partido ante la tormenta desatada por Luis Bárcenas. El presidente echó mano del cierre de filas de los tres últimos secretarios generales, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes y Javier Arenas, como garantía del rigor de las cuentas del PP.
Tres secretarios generales del Partido Popular han dicho claramente que las cuentas del partido se han ajustado a la legalidad. Todos y cada uno de estos tres secretarios generales cuentan con una trayectoria que es garantía para todos.
A quien Rajoy eludió citar explícitamente fue a Bárcenas, pero dejó la consabida consigna de que el extesorero ya no pertenece a la familia popular.
Hay personas que estaban asumiendo unas responsabilidades en el partido y que ahora ya no están. El partido actuó y ahora hay asuntos en los tribunales.
Y el PP ofrece su colaboración a la justicia, dicho lo cual lanzó un contundente aviso a navegantes.
Solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias, no me temo. Temblará la mano, no me temblará.
La intervención de Mariano Rajoy cumplió con las expectativas de sus dirigentes, pero muchos de ellos temen próximos capítulos a esta crisis interna. El lunes se reúne el Comité Ejecutivo Nacional en la sede de Génova.
Era una información de Ricardo Rodríguez. Cambio de mensaje, les decíamos. Rajoy, ayer en Almería, respaldó a los dirigentes del PP que el viernes aseguraron que no habían hecho nada malo, que no habían financiado de forma irregular el partido, que no habían pagado sobres en negro. Mariano Rajoy respaldó a Cospedal, a Javier Arenas, a Acebes, a los secretarios generales de la última época. Pero como acaban de escuchar, no se limitó a negar las irregularidades, sino que prometió contundencia en caso de que se descubran esas irregularidades. O sea, admitió la hipótesis, usó el condicional en el verbo. Es una cuestión de tiempo verbal. Rajoy, además, hizo un llamamiento a los miembros del partido para que fuesen más ejemplares. Rajoy hizo una defensa de la clase política. Más claro aún fue el cambio de mensaje. El mensaje de Mariano Rajoy fue un mensaje que quiso ser humilde. El mensaje de María Dolores de Cospedal, que habló por la tarde en el congreso que celebraban los populares en Galicia, cambió radicalmente sobre lo que había dicho el viernes. El viernes, María Dolores de Cospedal, en estos micrófonos, en los micrófonos de COPE, dijo, cuando se acababan de conocer esas informaciones sobre el supuesto pago en dinero B, dijo que no se habían producido y que ya se había hecho la investigación. Que la investigación ya estaba hecha. Vamos a recordar lo que dijo en estos micrófonos maleados Dolores de Cospedal.
No hay nada en la contabilidad interna que induzca a pensar que ha habido nada raro o irregular. Desde luego, nada, absolutamente nada. Eso se lo puedo asegurar porque ya hemos hecho las averiguaciones pertinentes. De lo que hay afuera, yo ahí no lo puedo ver.
Lo acaban de oír. El viernes, Cospedal sostenía que las averiguaciones ya estaban hechas, que la investigación ya estaba hecha. ¿No era eso lo que pensaban algunos varones del PP? Cospedal aquí en la COPE dijo que la investigación estaba hecha y Feijóo, por ejemplo, Esperanza Aguirre, por ejemplo, pidieron más investigación, pidieron que se investigara a fondo. Bueno, pues ayer María Dolores de Cospedal, y aquí está el cambio del mensaje, dijo que se iban a revisar de nuevo las cuentas, que se iba a revisar toda la gestión de nuevo. No se da por hecha la investigación, a diferencia de lo que se decía el viernes, ayer se dijo que se volverán a mirar las cuentas.
María Dolores de Cospedal afirmó que a Mariano Rajoy no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones en este asunto. Dijo que el Partido Popular no tiene cuentas donde no tiene que tenerlas. Por ello, anunció que volverá a revisar toda su gestión para demostrar que tiene las manos limpias.
Una revisión a fondo ya ha existido, pero vamos a volverla a hacer para que no quepa ninguna duda de lo que no tiene que caber ninguna duda, que nosotros tenemos las cuentas como las tenemos que tener regularmente y legalmente. En su caso fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, pero yo no quiero que quede ningún margen de duda y por lo tanto volveremos a revisar para que los ciudadanos y los militantes del Partido Popular puedan estar tranquilos.
Para Cospedal es injusto que se meta a todos los políticos en el mismo saco. Dijo que la mayoría tienen una gran vocación de servicio público.
Era una información de José Luis Ramudo. Horas antes de que hablasen Cospedal y Mariano Rajoy, se había pronunciado en el PSOE Elena Valenciano, que aseguraba que el PP le estaba haciendo daño a la democracia.
La sospecha de que el partido que ha recortado todo permita el blanqueo es insoportable para la sociedad y causa mucho sufrimiento. Elena Valenciano era clara y advertía que el PSOE no va a consentir que el PP se esconda detrás de frases preparadas y guionizadas.
Es que la corrupción le hace muchísimo daño a la democracia, mucho daño. Y además, en un momento en el que la gente lo está pasando tan mal, hace aún más daño. Y estas informaciones que estamos conociendo, incluso las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular, son la gota que colma el vaso de la indignación de la gente.
La vicesecretaria general del PSOE decía además que su partido tomará medidas, pero primero pedía a los populares encabezados por Mariano Rajoy que aclaren todas las actividades por responsabilidad y por sensibilidad a la situación que viven los españoles.
Era una información de Nekane Fernández. Como han visto, el PP se mostró ayer más humilde, más dispuesto a revisar las cuentas que el viernes. Pero si la investigación o la revisión de cuentas que Cospedal anuncia es solo un paripé, el PP no habrá resuelto el problema que tiene encima. En este asunto de Bárcenas hay mucho ventilador puesto en marcha, mucho ajuste mediático, mucho ajuste político de por medio. Ajuste mediático y ajuste político que tiene poco que ver con la vida de los ciudadanos. Ya veremos en qué acaba el sumario. Pero en cualquier caso, el PP tiene un problema. Porque si al final se confirma que el que fue su tesorero amasó una fortuna de 22 millones de euros y que la tenía fuera en Suiza, bueno, pues esto es un problema, claro. Y que nadie se enterase allí en Génova. La gente está haciendo muchos sacrificios, todos estamos haciendo muchos sacrificios para ajustar el estado de bienestar, porque nos los piden los políticos, porque lo pide el PP, que es el partido en el gobierno, y el partido en el gobierno tiene que ser limpísimo, clarísimo, ir hasta el fondo de esta cuestión. El desprestigio genérico de la clase política hace mucho daño a nuestra democracia. Y la actualidad de las últimas horas está marcada por lo que ha sucedido fuera de nuestras fronteras, por el final sangriento de la crisis de los rehenes de Argelia. Como saben ustedes, desde el miércoles pasado había una serie importante de rehenes tomados por una rama escindida de Al-Qaeda. Esa rama saltó una planta de gas en el sur de Argelia, tomó 130 rehenes extranjeros y casi 700 rehenes argelinos. El jueves se produjo un primer asalto por parte del ejército argelino para intentar liberar a los rehenes, que tuvo un resultado a medias porque provocó muertos, aunque también provocó que algunos de esos rehenes, bastantes de los rehenes, pudieran quedar en libertad. Ayer se produjo el segundo asalto y el balance entre los dos asaltos del ejército argelino es, como decimos, sangriento. 23 rehenes muertos, 32 terroristas muertos. Hasta ayer quedaban en manos de los terroristas 7 rehenes. Los servicios de seguridad argelinos aseguran que esos 7 rehenes estaban ya fallecidos cuando se produjo el segundo asalto. los terroristas, según los servicios de seguridad argelinos, asesinaron a sangre fría a esos 7 rehenes. El presidente francés defendió ayer la operación. Bea Mesa, corresponsal en el Magreb, nos cuenta cómo terminó el secuestro.
El comando islamista, que secuestró el pasado miércoles a un numeroso grupo de rehenes occidentales en la planta de gas argelina, ha sucumbido finalmente en un asalto del ejército. Los militares han atacado a sangre y fuego la planta y, como resultado de la operación, 7 extranjeros y 11 islamistas han muerto, según la agencia de noticias estatal. La agencia ha aclarado además que los extranjeros han sido asesinados por los terroristas cuando se vieron ferozmente acorralados por las fuerzas especiales argelinas sin la esperanza de escapar por algún sitio de la planta. La pesadilla en la base de gas se daba anoche por concluida, pero las autoridades argelinas se mantuvieron en la tónica de la opacidad sobre el número exacto de víctimas mortales, de heridos y cautivos. El único dato que revela la dimensión de este violento secuestro es el de los liberados, que ha alcanzado el centenar de los 132 extranjeros, así como 573 argelinos. Y el balance final de muertos entre extranjeros y argelinos podría oscilar entre los 25 y 27, según el diario argelino Al-Watan.
Las reacciones a cómo se ha resuelto este secuestro han sido diferentes. Hace algunas horas, Obama ha asegurado que está a la espera de que el gobierno argelino aclare lo ocurrido. Todavía hay 10 japoneses que siguen desaparecidos y Japón ha criticado la actuación argelina. Diferente ha sido la posición de Francia. Hollande la ha respaldado, ha dicho que no se puede actuar de otra manera. Y tampoco ha habido críticas por parte del Reino Unido. Londres, Begoña Pérez.
Anoche se temía que 5 británicos y un residente de Reino Unido estuvieran entre los rehenes que no han conseguido sobrevivir al asalto de la planta argelina. Así lo manifestó el ministro de Exteriores William Hague, que señaló que las autoridades británicas están trabajando duro para obtener información definitiva sobre estos británicos, al tiempo que mantienen el contacto con sus familias. En un comunicado, el primer británico David Cameron confirmó que había hablado por teléfono con el primer ministro argelino Abdelmalek Sellal, quien le confirmó el final de la crisis de los rehenes. En ese comunicado, Cameron aseguró que no hay justificación para matar a inocentes de esta forma. Nuestra determinación, dijo, es cada vez mayor para trabajar con nuestros aliados sin cesar con el fin de derrotar el terrorismo.
7 y 12, 6 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones de las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado este sábado que el gobierno está preparado para el fin de la tregua navideña declarada unilateralmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que expira este domingo.
8 personas han muerto este sábado en un ataque perpetrado por 2 aviones no tripulados estadounidenses en la provincia de Marif, en el centro de Yemen. El ataque se ha registrado concretamente en el Valle de Abieda contra supuestos objetivos terroristas, de acuerdo con fuentes del gobierno yemení citadas por la cadena Russia Today.
El temporal de nieve que arrecia en Francia y Reino Unido desata el caos en el tráfico aéreo y deja sin electricidad a decenas de miles de personas en varias localidades británicas. En Portugal, la ola de frío ha provocado inundaciones y desprendimientos que se han saldado con un muerto y 21 heridos.
Cientos de unionistas han manifestado pacíficamente este sábado en las inmediaciones de la sede del Ayuntamiento de Belfast para exigir la revocación de una ley que ordena la retirada de la bandera de Reino Unido. La protesta ha transcurrido en medio de un amplio despliegue de agentes de la policía antidisturbios sin que se haya registrado altercado alguno.
El presidente de la Xunta y candidato a la reelección como líder del Partido Popular de Galicia por tercera vez, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un total de 1.359 avales al comité organizador del 15º Congreso de este partido, lo que supone casi el triple de los mínimos necesarios para optar a este cónclave que se celebra entre este sábado y el domingo en Lugo.
Un tren de pasajeros procedente de Madrid ha descarrilado esta noche en las proximidades de Orense debido a un desprendimiento de tierra y piedra sobre las vías sin que se hayan producido daños personales.
Y han sido asesinados un alcalde y otras 3 personas en Honduras. El alcalde del municipio de Esquí del departamento de Comayagua, en el centro de Honduras, Wenris Hernández, ha muerto junto a su padre y a otros 2 acompañantes por disparos de 2 hombres que no han sido identificados.
Este sábado comienza la toma de posesión de Obama, que en esta segunda Este segundo mandato tiene dos partes. Primero va a jurar, hoy es domingo, si coincide con domingo la toma de posesión se separa en dos jornadas. Hoy jura, mañana las celebraciones. Ciclogénesis explosiva, la cosa no es de broma. Juanma Rodríguez nos cuenta cuál es la previsión para hoy.
El temporal de viento y lluvia, conocido como tú dices ahora como ciclogénesis explosiva, va a seguir acompañándonos durante todo el domingo, aunque no habrá tantas provincias en alerta como ayer sábado. La cota de nieve estará entre los 600 y los 1.400 metros en el centro y norte peninsulares. Para hoy se esperan fuertes rachas de viento en el litoral gallego, cantábrico, también en el tercio oriental. Tendremos alerta naranja en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Teruel, Asturias y Zaragoza. En todas ellas se experimentarán fuertes lluvias y también rachas de viento. Y además también estarán en alerta, aunque en este caso amarilla, todo el norte peninsular, la zona oriental de Castilla-La Mancha, Jaén, Granada, Málaga, las Islas Baleares y las Islas Orientales del Archipiélago Canario.
Muchas gracias, Juan. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
23.099. 2, 3, 0, 9, 9. Serie 9. 0, 0, 9.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, ¿qué tal? Soy Paco González y esta canción de Calamaro, es que a mí Calamaro me vuelve loco, es una de las 55 que puedes encontrar en el nuevo disco de COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges, marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
Disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Continúa la operación del ejército francés en Mali para intentar hacer frente a los yihadistas que controlan cierta parte del país, especialmente en el norte. Beatriz Mesa.
El ejército francés ha continuado con sus ataques aéreos contra los grupos islamistas que controlan el norte de Mali. La operación aérea ha estado acompañada de importantes ataques terrestres. Debido a la dimensión de la operación y al preparado enemigo al que se enfrenta Francia, más de 1.400 soldados han sido desplegados en el terreno, pero la cifra pronto llegará a 2.500, según París. El ejército malí, cuya actuación en la ofensiva militar es vaga, teniendo en cuenta su fragilidad y la falta de medios, ha anunciado la recuperación total de Kona, la ciudad que representa el cinturón de seguridad del sur, situada a unos 700 kilómetros de Bamako, la capital, y que había sido tomada por los islamistas.
Holanda ha asegurado que Francia va a quedarse en Mali el tiempo necesario para vencer al terrorismo. París, Asunción Serena.
Francia tiene ya 2.000 soldados en Mali y el número podría superar los 2.500, según ha confirmado el ministro de Defensa. Y es que Francia, aunque insisten que no está sola, es la única fuerza presente en estos momentos junto al ejército de Mali para hacer frente a los grupos terroristas, a pesar de los esfuerzos para que una fuerza africana tome el relevo. François Hollande, que hace dos meses decía que Francia en ningún caso intervendría en Mali, dijo ayer que se quedarán el tiempo necesario.
Muchas veces me hacen esta pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Y yo contesto, porque es la única verdad que conozco, el tiempo necesario. El tiempo necesario para que el terrorismo sea vencido en esa parte de África. Insistió en que el ataque de los islamistas en Argelia ha confirmado su decisión. François Hollande no se ha unido a las críticas de otros países como Gran Bretaña o Japón sobre la actuación de Argelia en el asalto a la planta de gas en In Amenas, porque necesita el apoyo de Argelia en la guerra de Mali. Ayer dijo que este país, Argelia, ha dado a su parecer las respuestas más adaptadas porque no podía haber una negociación.
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Fabius, que participa en la cumbre de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ha asegurado que su país tiene la intención de pasar el relevo a las fuerzas africanas en las operaciones militares en Mali. Nos venimos a nuestro país. siguen las negociaciones entre los grupos del Parlament que apoyan el llamado derecho a decidir. El diputado de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, aseguró ayer que su partido está dispuesto a revisar el lenguaje de la declaración de soberanía. Ya saben que Esquerra y CiU han firmado una declaración de soberanía que habla del sujeto independiente, del sujeto soberano que es Cataluña. Desde el PSC, Pera Navarro aseguró que la declaración debe ajustarse a la ley y que no se debe de presuponer la independencia. Barcelona, Carlos García.
Esquerra Republicana no está dispuesta a renunciar a los puntos clave de la declaración de soberanía que se vota este miércoles en el Parlament, aunque eso suponga no conseguir el apoyo de otros partidos como el PSC. Y es que según el portavoz de los republicanos en el Congreso, Alfred Bosch, su partido está dispuesto a revisar el lenguaje y a adaptar el texto en lo que haga falta, pero nunca a tocar los aspectos fundamentales.
Lo que no haremos es renunciar.
Lo que no haremos es renunciar a una declaración de soberanía, que es lo que estamos haciendo. No haremos una declaración de soberanía en la que no haya soberanía. Todo aquello que es fundamental en esta declaración lo tenemos que honorar, cumplir y mantener. En este sentido, según Bosch, no hay mucho margen para modificaciones si no se eliminarán partes clave del texto, como que Cataluña es un sujeto político, jurídico y soberano.
Y seguimos en Barcelona con Carlos Ramírez, porque los trabajadores de Nissan han apostado por retomar el diálogo con la empresa para que se reconsidere su decisión de no fabricar un nuevo coche en Barcelona.
Tras meses de negociaciones entre sindicato y empresa, finalmente los trabajadores de la planta de Nissan han cedido y han aceptado la última propuesta de la dirección. Han reconsiderado su postura después de que el viernes la multinacional japonesa anunciase que descartaba fabricar en Barcelona un nuevo turismo debido a que las negociaciones con los empleados estaban rotas. Sin embargo, hasta 400 trabajadores del sindicato mayoritario han decidido pedir a la empresa que se replantee esa decisión ahora que la plantilla sí acepta medidas como la doble escala salarial, un acuerdo que, pese a los sacrificios que supone, según el sindicato Sigen Usoc, pretende asegurar la viabilidad de la planta y la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo.
El sobrino de Urdangarín, Han Yugui Urdangarín, declaró ayer ante el juez del caso Nós y aseguró que era un simple mensajero. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que vuelvan a declarar el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su ex socio Diego Torres. Pide eso la Fiscalía tras el último informe de la Agencia Tributaria, que les atribuye haber defraudado 240.000 euros en los impuestos, en concreto en el impuesto de sociedades. Mamen Munición.
Un informe de la Agencia Tributaria es el documento que Anticorrupción pone sobre la mesa para reclamar de nuevo las comparecencias ante el juez de Urdangarín y su ex socio Torres. Según el informe, se les podría imputar delito contra la Hacienda por haber defraudado supuestamente 240.000 euros en el impuesto de sociedades y dos cuotas de al menos 120.000 euros del IRPF. El juez debe decidir ahora si vuelve a llamarles a declarar y sobre la fianza civil de 8,2 millones de euros que les reclama la Fiscalía. También las últimas declaraciones pueden hacer inclinar la balanza. El empresario y amigo del duque de Palma, Joaquín Boixeró, ha admitido que fundó una asociación a petición de Urdangarín. El sobrino del duque de Palma ha afirmado que su tío le entregaba sobres para dárselos a trabajadores de la trama Nós, pero no sabía si había dinero. Se limitaba, ha asegurado, a hacer de mensajero de Urdangarín.
Ayer se manifestaron los funcionarios de justicia para protestar contra lo que denominaron el tasazo judicial. Pidieron la dimisión del ministro de Justicia. Rubén Uría.
Unas 3.000 personas convocadas por diferentes sindicatos de la Administración de Justicia se manifestaron ayer sábado en Madrid tomando las calles de la capital en un recorrido que comenzó en la Plaza de Cibeles y acabó en el Ministerio de Justicia. Protestaron contra la ley de tasas judiciales, la privatización del registro civil, salieron en defensa del servicio público y además cargaron contra las medidas judiciales del gobierno. Llevan movilizándose desde octubre del año pasado y piden la dimisión irrevocable del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Habla Javier Hernández de Comisiones Obreras y también Alberto García de los sindicatos de Administración de Justicia.
Gallardón es una persona que está utilizando la demagogia de una manera absolutamente intolerable. El mensaje para los ciudadanos es que acabemos todos con la privatización de la justicia que pretende el ministro Gallardón.
Carencia absoluta de negociación que ha habido por parte del señor Gallardón, la imposición de todo lo que nos ha dado hasta ahora. Lo que pedimos desde aquí es su dimisión y un nuevo ministro que esté dispuesto a hablar con todos los profesionales, con todas las partes y abordar este tema como se debe hacer.
Los sindicatos han recogido más de 200.000 firmas de apoyo, no descartan nuevas movilizaciones y han dejado caer que podrían plantear una huelga de la Administración judicial.
El asunto de Bárcenas, del caso del extesorero del PP, tiene muchas variables. Una de ellas es la que se refiere a los votantes, a la imagen pública, al prestigio de los partidos políticos. Y la otra es la vertiente interna. Claro, en el Partido Popular hay mucho concejal de base, mucho político que no cobra, que se dedica a la política por amor a la cosa pública, que parece estar bastante enfadado por lo que ha sucedido con Dan Bárcenas. Vamos a hablar de este asunto a partir de las 7:30 con Íñigo de la Serna, que es el alcalde de Santander, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay en marcha, además, ya saben, una reforma de la administración local bastante importante, porque al final la administración municipal es la administración más cerca del ciudadano, y esta es una administración fundamental, y los ayuntamientos no tienen un euro, no tienen un duro para pagar los servicios que tienen que dar. Vamos a hablar de todas estas cosas con el alcalde de Santander, como les decimos, a partir de las 7:30. A ver qué nos cuenta, a ver qué se ha dicho en los pasillos de la intermunicipal del Partido Popular. A ver qué comentaba el concejal del pueblo que tiene 40 vecinos y que le roba tiempo a su tiempo libre, valga la redundancia, para dedicarse a la política. Vamos a hablar de eso, como les decimos, a partir de las 7:30. Antes, una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble, o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas, o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así, juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Ofertas de empleo.
Se ofrecen 2.163 puestos de trabajo.
Los mejores especialistas.
Y hoy hemos llamado a una persona que sabe mucho de emprendedores en este país.
Propuestas.
Lo es.
Soluciones.
Cómo elaborar un presupuesto familiar. Cómo hacer la contabilidad doméstica.
Todos los días, en todos los programas de COPE y en internet.
cope.es/teayudamos.
Estamos más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Si otras compañías de seguros te hacen pagar por cosas que no pasan ni en las películas, ¡despierta! Porque Berti te ofrece Hogar Dulce Hogar, asegurando de verdad tu casa sin coberturas imposibles. Habla con nosotros, contrata con quien quieras. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Ramón García.
Queremos darte la tranquilidad de que con nosotros estarás informado.
La tarde.
Todo lo que vamos a hacer girará a tu alrededor, porque tú eres quien da sentido a la tarde.
De lunes a viernes, desde las 3.
Bienvenido.
En COPE, la tarde comienza antes.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Les estamos contando que hay un cambio en el mensaje del Partido Popular respecto al caso Bárcenas, al caso Gürtel. Ayer compareció Mariano Rajoy, por primera vez habló desde que se conociese esa información que apunta a que el ex tesorero del PP tenía en Suiza una cuenta con 22 millones de euros, después de que las informaciones del Mundo apuntasen, dijesen que se pagaban sobresueldos en dinero negro. Ayer en la reunión intermunicipal del Partido Popular en Almería, Mariano Rajoy aseguró que no le temblaría la mano si se descubre que se han cometido irregularidades.
Solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias, no me temblará la mano, no me temblará. Una de mis responsabilidades, y no la menor, es que el Partido Popular se siga comportando y siga siendo percibido como un gran partido de personas honradas, trabajando y dedicadas a mejorar la vida de su país.
¿Dónde está el cambio de mensaje? Bueno, pues que Mariano Rajoy respaldó a Cospedal, a Javier Arenas, a Acebes, y aseguró, respaldó la versión que han dado sus secretarios generales, asegurando que no se había hecho nada malo, que no había irregularidades. Pero el cambio está en que Mariano Rajoy admitió el condicional, admitió la hipótesis, es una cuestión de tiempos verbales, y dijo, como acaban de escuchar, que si hay irregularidades, no le temblará la mano. Y además, Mariano Rajoy pidió a los miembros de su partido que sean más ejemplares.
Quiero decir que debemos ser más ejemplares, si cabe, en nuestras conductas, porque la gente, y con razón, así nos lo exige.
Más claro fue el cambio de mensaje de Cospedal, porque Mariano Rajoy era la primera vez que hablaba, pero Cospedal lleva hablando mucho desde el pasado viernes. Vamos a escuchar lo que dijo el viernes aquí Cospedal, cuando acababa de conocerse esas informaciones, acababan de conocerse las informaciones del Mundo hablando de los sobres negros, en negro, y luego vamos a oír lo que dijo ayer. Cospedal aquí el viernes dijo que no había pago de dinero negro y que las investigaciones ya se habían hecho.
No hay nada en la contabilidad interna que induzca a pensar que ha habido nada raro o irregular. Desde luego, nada, absolutamente nada. Eso se lo puedo asegurar porque ya hemos hecho las averiguaciones pertinentes. De lo que haya fuera, yo ahí no le puedo decir.
Ya hemos hecho las investigaciones pertinentes, dijo Cospedal el viernes. Ayer el mensaje era diferente. Ayer Cospedal hablaba de investigación. Claro, durante el viernes, varios varones del Partido Popular, Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre, que sigue siendo baronesa porque es presidenta del PP de Madrid, dijeron que había que investigar hasta el fondo. Y precisamente eso es lo que ayer dijo María Dolores de Cospedal por la tarde en el Congreso del PP en Galicia, que se iban a revisar de nuevo las cuentas.
Una revisión a fondo ya ha existido, pero vamos a volverla a hacer para que no quepa ninguna duda de lo que no tiene que caber ninguna duda, que nosotros tenemos las cuentas como las tenemos que tener regularmente y legalmente, en su caso fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, pero yo no quiero que quede ningún margen de duda y por lo tanto volveremos a revisar para que los ciudadanos y los militantes del Partido Popular puedan estar tranquilos.
Y Cospedal además negaba que el PP esté sufriendo un chantaje por parte de Bárcenas.
¿Está el señor Bárcenas amenazando o chantajeando al PP?
No. Mire usted, si eso fuera así, como se puede usted imaginar, no habría un procedimiento judicial en curso, ¿verdad?
Horas antes de que hablasen Cospedal y Mariano Rajoy, había hablado Elena Valenciano. Desde el PSOE se aseguraba que el PP le estaba haciendo mucho daño a la democracia.
Es que la corrupción le hace muchísimo daño a la democracia, mucho daño. Y además, en un momento en el que la gente lo está pasando tan mal, hace aún más daño. Y estas informaciones que estamos conociendo, incluso las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular, son la gota que colma el vaso de la indignación de la gente.
La otra información que marca la actualidad es el final sangriento del secuestro de rehenes en la planta de gas en Argelia. El secuestro ha terminado con un balance que todavía es provisional de 23 rehenes muertos y 32 terroristas muertos. El secuestro comenzó el miércoles. Ha habido dos asaltos del ejército argelino, uno el jueves, otro ayer. El último, el de ayer, tenía la intención de liberar a 7 rehenes que estaban todavía en manos de los terroristas. Pero dicen los responsables de los servicios de seguridad argelinos que cuando asaltaron la planta, los 7 rehenes ya estaban muertos. La posición de las diferentes cancillerías occidentales ha sido diferente. Hollande y el Reino Unido han respaldado esa actuación del ejército argelino. Vamos a escuchar enseguida lo que ha dicho Hollande, pero ha habido críticas por parte de Japón. El presidente francés dice que se van a quedar allí todo el tiempo que haga falta en la zona, en el Sahel, en Mali, para combatir el terrorismo.
Muchas veces me hacen esta pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Y yo contesto, porque es la única verdad que conozco, el tiempo necesario. El tiempo necesario para que el terrorismo sea vencido en esa parte de África.
7:36 en las Islas Canarias. Hay más cosas que están sucediendo. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado este sábado que el gobierno está preparado para el fin de la tregua navideña declarada unilateralmente por las FARC, que expira este domingo.
8 personas han muerto este sábado en un ataque perpetrado por 2 aviones no tripulados estadounidenses en la provincia de Marif, en el centro de Yemen. El ataque se ha registrado concretamente en el Valle de Abieda contra supuestos objetivos terroristas, de acuerdo con fuentes del gobierno yemení citadas por la cadena Russia Today.
El temporal de nieve que arrecia en Francia y Reino Unido desata el caos en el tráfico aéreo y deja sin electricidad a decenas de miles de personas en varias localidades británicas. En Portugal, la ola de frío ha provocado inundaciones y desprendimientos que se han saldado con un muerto y 21 heridos.
Cientos de unionistas se han manifestado pacíficamente este sábado en las inmediaciones de la sede del Ayuntamiento de Belfast para exigir la revocación de una ley que ordena la retirada de la bandera de Reino Unido. La protesta ha transcurrido en medio de un amplio despliegue de agentes de la policía antidisturbios sin que sea registrado altercado alguno.
El presidente de la Xunta y candidato a la reelección como líder del Partido Popular de Galicia por tercera vez, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un total de 1.359 avales al comité organizador del 15º Congreso de este partido, lo que supone casi el triple de los mínimos necesarios para optar a este cónclave que se celebra entre este sábado y el domingo en Lugo.
Un tren de pasajeros procedente de Madrid ha descarrilado esta noche en las proximidades de Orense debido a un desprendimiento de tierra y piedra sobre las vías sin que se hayan producido daños personales.
Han sido asesinados un alcalde y otras 3 personas en Honduras. El alcalde del municipio de Esquías, del departamento de Comayagua, en el centro de Honduras, Wenris Hernández, ha muerto junto a su padre y otros 2 acompañantes por disparos de 2 hombres que aún no han sido identificados.
Y hoy toma posesión Obama para su segundo mandato. Tenemos garantizado el semifinalista para el Open de Australia. David Ferrer se ha clasificado para cuartos de final del torneo tras derrotar a su rival japonés por 6-1, 6-2 y 6-4. Y por otra parte, Nicolás Almagro se ha clasificado para cuartos de final tras la retirada de su rival serbio cuando perdía por 6-2 y 5-1. Actualidad deportiva, David Iglesias.
Este sábado la Real Sociedad venció al Barcelona por 3-2 en Anoeta, lo que supone la primera derrota del equipo azulgrana en Liga. Aguirreche, autor del tercer gol del equipo chururdín, se mostró muy contento por el triunfo de su equipo en el partido de las 12.
Bueno, hombre, con el 2-2 y ellos con uno menos, sabemos que si seguíamos atrás fuertes, como hemos estado durante todo el partido, pues bueno, que al final podíamos tener alguna, ¿no? Y bueno, al final así ha sido. Yo creo que nos llevamos un premio enorme, estamos muy contentos y bueno, la verdad que vamos a disfrutarlo.
Otros partidos de este sábado nos dejaron el Granada 2, Rayo Vallecano 0, Getafe 1, Sevilla 1 y Málaga 1, Celta 1. Este domingo se juegan otros 4 partidos más. A partir de las 12, Osasuna Deportivo. A las 5 de la tarde, Valladolid Zaragoza. A las 7, Atlético de Madrid Levante. Y a las 9 de la noche cierra la jornada el Valencia Real Madrid. En baloncesto, victorias en casa del Fuenlabrada ante el Valencia Basket por 72-69 y del Usue Bilbao ante el Gran Canaria por 81-70. En balonmano, España pasará segunda del grupo D del Mundial después de perder ante Croacia por 25-27. Y en el Rally Dakar, Stefan Peter Hansel en coches y Cyril Després en motos se alzaron con el triunfo.
Enseguida hablamos con el alcalde de Santander, el presidente de la Federación de Municipios, a ver qué ha pasado en esa intermunicipal, qué ha pasado en los pasillos, qué decían los concejales del PP. Una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Schlichting. ¿Te preocupan tus hijos porque están todo el día metidos en Internet, en las redes sociales? Este domingo nuestros expertos te dan pautas para que estés más tranquilo. Será después de repasar la actualidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, jornada de infancia misionera. Obras misionales pontificias. Colabora.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Como les venimos estar contando, informado.
Desde las 6 de la mañana, ayer se clausuró la reunión intermunicipal que el PP celebró en Almería. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias en este momento es Íñigo de la Serna, alcalde de Santander. Alcalde, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Tan tempranito un domingo. Díganos una cosa. Parece que la reforma de la administración local ya va para el Consejo de Ministros de la semana que viene, ¿no?
Pues sí, efectivamente todo apunta que el inicio del trámite se hará el día 25 y por lo tanto estamos, bueno, pues con una semana todavía por delante para seguir reuniéndonos con el Ministerio desde la Federación Española de Municipios y Provincias y tratar de cerrar pues algunos flecos, algunas cuestiones que todavía están incluidas dentro de la ley y que quizá puedan tener alguna modificación.
¿Y con el PSOE no va a haber acuerdo para la reforma?
Bueno, mañana lunes he convocado la Junta de Portavoces de la Junta de Gobierno. Eso quiere decir que vamos a estar reunidos no solo con el PSOE, sino también con CiU, con PAC y, por supuesto, también el Partido Popular, para analizar el estado actual de esa reforma y tratar de llegar a acuerdos, al menos de carácter parcial. Yo creo que el acuerdo global es ya prácticamente imposible, visto que PP y PSOE han tenido muchas reuniones y ya han manifestado que no se va a apoyar por parte del PSOE esa propuesta. Yo, en mi opinión, creo que eso es un error y que en este momento los ciudadanos creen que tenemos que llegar a acuerdos en cuestiones capitales como es esta, pero podemos llegar todavía a cerrar algún tipo de acuerdo en temas parciales, temas sectoriales, ya. Y por eso en esa junta de portavoces vamos a ver si es posible.
¿La reforma incluye, como en Italia, la eliminación de provincias, la fusión de municipios?
Lo que incluye es la mejora de la eficiencia y evitar duplicidades y triplicidades, que es donde realmente está el gasto, es decir, en la gestión de los municipios, no en los municipios en sí como entidades territoriales. Por eso no se contempla esa supresión. Lo que sí se contempla es, pues...
¿Y con las diputaciones provinciales qué hacemos?
Exactamente igual. Las diputaciones son entidades que en estos momentos están ayudando y colaborando en la gestión de muchos servicios en los pequeños municipios y hay que seguir trabajando en esa línea para reforzar ese papel y que sigan echando una mano en aquellos municipios que no puedan prestar servicios en estos momentos, siguiendo los criterios que hay establecidos ya de estabilidad presupuestaria, que todos, por supuesto, tenemos que seguir.
Ya, ayer en la intermunicipal de Almería, claro, se habló de la reforma local, pero se habló también mucho del asunto de Bárcenas, como no podía ser de otra manera. De hecho, Mariano Rajoy tuvo una intervención muy precisa sobre esta cuestión, sobre la de que dijo que no le temblara la mano si se descubriese algo. Vamos a ver, parece que hay dos sensibilidades, los que dicen que ya está todo investigado y los que piden que se investigue más. María Dolores de Cospedal decía el viernes que ya está todo investigado y Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre decía que había que seguir investigando. ¿Usted de qué lado cae?
No, yo caí digo, del lado del presidente. Y el presidente yo creo que ha sido muy claro a la hora de expresar en esa intermunicipal cuál es la posición del Partido Popular. Y el Partido Popular, tal y como ha expresado el presidente, es un partido en estos momentos absolutamente unido, que se encuentra con esta circunstancia que evidentemente pues genera una situación muy incómoda para el propio Partido Popular, pero para eso fue el presidente y para eso habló con la rotundidad que habló. Y cuando lo expresó de esa manera, lo dijo bien claro. Hay una responsabilidad política que ya se ha asumido porque el señor Bárcenas no está en estos momentos desarrollando ningún tipo de función de cargo en el Partido Popular, y hay una responsabilidad que depende de los tribunales. Y en estos momentos en los tribunales está esta cuestión, con lo cual tendrán que ser los tribunales los que determinen el alcance de los delitos si los hubiera cometidos por el señor Bárcenas.
Ya sabe usted que la corrupción es una cosa que preocupa mucho a los españoles. Según el barómetro del CIS, es la tercera preocupación. Y claro, el suyo es un partido de gobierno y cada vez se extiende entre los ciudadanos la idea de que, bueno, es que los políticos son todos ustedes gente dudosa, que se lo lleva crudo. Los ciudadanos están haciendo muchos sacrificios y les resulta muy escandaloso recibir las noticias que están recibiendo en los últimos días.
Bien, yo he venido también hablando mucho sobre cuál es el papel de muchos concejales, de muchos presidentes de diputaciones provinciales, de muchos alcaldes, muchos, la inmensa mayoría de ellos, de una manera ejemplar, con vocación de servicio público, en muchísimos casos sin recibir, como dije en la intermunicipal, ningún tipo de retribución. Uh-huh. Están dedicando una parte importante de su vida, a nivel personal también, para trabajar en esos puestos, trabajando con ello también para los demás. Luego yo creo que esos casos en los que se producen hechos de carácter excepcional no deben empañar la labor de todas esas personas que trabajan con transparencia, con honradez, con honestidad y con vocación de servicio público, ¿no? Y yo creo que también es importante decir en estos momentos que la política, y especialmente en situación de crisis económica, es necesario y que es necesario contar con todas estas personas que, insisto, con absoluta honradez desarrollan su trabajo y no empañarlo por circunstancias o por otras personas que pudieran cometer pues hechos como los que estás mencionando.
Claro, decía usted precisamente que hay muchos concejales que no cobran, que porque son de pequeños municipios, que en realidad lo de ser concejal es un lío, porque te metes en un follón de cuidado y que son concejales que no sacan provecho de eso. Decían las crónicas que precisamente por eso en la intermunicipal había enfado de muchos de esos concejales y de políticos locales de base que dicen, hombre, nosotros nos estamos aquí dejando la piel y fíjate la que estaba montando Bárcenas. ¿Eran ciertas esas crónicas que decían que había enfado?
Yo la verdad es que ese comentario no lo he oído y he estado presente en todas y cada una de las mesas de la intermunicipal, ¿no? En la intermunicipal, lo cierto es que hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con el ámbito local y muy importante, ¿no? Y ha habido mesas verdaderamente relevantes porque la reforma que se va a cometer es muy profunda y no solo es complicado llegar a un acuerdo sobre cómo cerrarla, sino cómo va a aplicarse después, puesto que va a suponer una gran transformación del sector público. De eso hemos estado hablando, de cómo acometer esa reforma, de cuáles son nuestros problemas, de qué medidas se van a tomar para incrementar la liquidez, de si se va a poder pagar por las comunidades autónomas la deuda que tienen con los ayuntamientos, que es muy importante, y qué tipo de mecanismos va a poner encima de la mesa el gobierno para poder echar una mano a los ayuntamientos también en este proceso.
Enseguida hablamos de la financiación local, pero una última cuestión sobre este tema. El viernes decía Esperanza Aguirre que le resultaba increíble que en Génova Bárcenas se hubiera estado trabajando tanto tiempo, que hubiera montado lo de las cuentas en Suiza y que nadie se hubiera enterado. ¿Usted comparte esa apreciación que hace Esperanza Aguirre?
Yo no voy a hacer valoración alguna, ni creo que me corresponda tampoco. Mi valoración coincide con la, como podría ser de otra manera, con la del presidente del partido, porque además la comparto al 100% y porque además esas declaraciones pues las he presenciado en la intermunicipal y las he escuchado con anterioridad, ¿no? El presidente yo creo que ha sido claro, rotundo, esta cuestión está en los tribunales, son ellos los que tienen que determinarlo, y el partido, como ha dicho el presidente, pues tendrá una posición de firmeza. El propio presidente utiliza una expresión, no me temblará la mano, no me temblará el pulso a la hora de tomar las decisiones que tuviera que tomar, ¿no? Yo creo que esa confianza, además, que fue muy aplaudido al inicio de la intervención, el propio presidente, por todos los que está allí, estábamos
refleja también pues esa unidad y esa cohesión del Partido Popular en torno a este y a cualquier otro asunto.
Vamos con el tema de la financiación local. En el tema de la financiación local hay un asunto importante que es el de las competencias. ¿Se va a resolver el mapa de las competencias, la distribución de competencias entre los diferentes niveles de administración? Porque claro, ahora los ayuntamientos ahora no tienen dinero, pero es verdad que durante el tiempo de las vacas gordas asumieron competencias que no estaba en ningún sitio escrito que eran suyas. Por ejemplo, en el tema de servicios sociales, los ayuntamientos asumieron servicios sociales que a lo mejor eran de las comunidades autónomas o a lo mejor eran de la administración central, y ahora no hay dinero para pagarlo. ¿Eso se va a aclarar? ¿Quién es competente para cada cosa?
Pues sí, efectivamente, yo creo que lo has descrito muy bien, y este es el núcleo de lo que es la reforma que estamos planteando en este momento. Pues hay unas competencias que desarrollamos nosotros que realmente son competencias de las comunidades autónomas, que lo hacemos casi por obligación moral y ética, y que suponen un 25% de nuestros presupuestos. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de dinero, de recursos para prestar esos servicios. La educación. La educación es una competencia de la comunidad autónoma. Sin embargo, quienes limpian los colegios, quienes pagan la luz, etcétera, son los ayuntamientos. Luego, aquí hay dos cuestiones. Una, que las competencias, algunas ya están distribuidas y, sin embargo, hay servicios asociados a esas competencias que prestamos nosotros, por ejemplo, los colegios. Y dos, hay competencias pues que ahora mismo estamos prestando todos a la vez. Es decir, se pueden dar cursos de formación de empleo que se prestan por parte del Estado, por parte de la comunidad autónoma y por parte del ayuntamiento. Se triplican, por lo tanto, los recursos, ¿no? Y vamos a tratar de delimitar claramente qué es lo que cada uno tiene que hacer, y si alguien delega una competencia, un servicio, pues que aporte la financiación para poderlo prestar de manera estable, no como ahora en el que los ayuntamientos reciben un dinero y luego va la comunidad autónoma y te lo recorta en un momento determinado, te ves con un problema enorme para poder prestar ese servicio y al final lo pagan los ciudadanos.
Que se lo digan a los municipios de Castilla-La Mancha con el tema de las urgencias. Íñigo de la Serna, presidente de la Federación de Municipios y Provincias, alcalde de Santander, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, alcalde.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Tengo una memoria.
Recupera tu memoria con The Memory. Tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, The Memory, en tu farmacia.
En este 2013 queremos estar más cerca de ti que nunca.
Feliz 2013 a todos los que escuchamos COPE.
Y que no tengamos que llegar a la cifra de los 6 millones de parados y bajemos poquito a poco esa dramática cifra de desempleo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero nos falta el espacio más solicitado, escuchado, seguido de la radiodifusión española los domingos por la mañana, que es el resumen de prensa de Gloria López Nava. Muy buenos días, Gloria.
Buenos días de nuevo, Fernando.
Me parece que quieres empezar por ABC, ¿no?
Sí, lleva a portada una nueva encuesta sobre corrupción, sobre cómo perciben los españoles esa corrupción. El titular que destaca en su portada ABC, los españoles dicen basta, e ilustran esta encuesta con algunas de las caras de los protagonistas de los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos. Encontramos a Durán y Lleida, encontramos a Urdangarín, a Bárcenas, a Correa, a Blanco, en fin, a todos esos casos de corrupción que están sacudiendo la sociedad, y como se demuestra en esta encuesta de Edin para ABC. Por ejemplo, 3 de cada 4 españoles están convencidos de que la corrupción política está creciendo en España. El 52% de los españoles cree que España es un país más corrupto que las naciones de su entorno europeo. Y lo peor es que el 88% de los españoles consideran que es necesario endurecer las penas impuestas y, por tanto, que se lleve a cabo una reforma del Código Penal para endurecer esas penas impuestas a corrupción. Además, consideran que los partidos no son suficientemente duros con los cargos que aparecen implicados en casos de corrupción, y consideran el 86% de los ciudadanos que deberían ser apartados aquellos políticos por solo el mero hecho de ser imputados en estos casos.
Ya sabes, Gloria, que aquí estamos muy interesados en el asunto de los deberes de los chicos, y que hemos contado que en Francia han puesto en marcha, quieren poner en marcha un sistema que consista en que los deberes se hagan en el colegio, no en casa. A ese tema dedica en el diario ABC hoy John Juaristi su columna, y critica la medida con rotundidad. Dice Juaristi que eso es igualitarismo educativo y que no pasa nada porque los niños hagan los deberes en casa como siempre.
También tenemos una vez de entrevista con la presidenta del PP de Madrid, con Esperanza Aguirre, que dice que Manuel Pizarro va a ser su fiscal anticorrupción en el PP de Madrid y que defiende además a Carromero. Dice que el gobierno tiene que indultarle y a Ignacio González, que dice que es una de las personas más capacitadas para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. En El País, el titular de portada, la fortuna secreta de Bárcenas reaviva la guerra interna del PP, y ya en páginas internas encontramos también un sondeo en el que nos asegura que 7 de cada 10 españoles cree que el país está al borde de un estallido social y que el 73% de los españoles cree que nuestro país está al borde de ese estallido, sobre todo por el alto nivel de paro que tenemos y la pobreza que nos acecha.
En El País están obsesionados con el estallido social, parece que están deseándolo.
En el diario El Mundo, Rajoy acuerda con Cospedal revisar otra vez la gestión del Partido Popular. En La Razón tenemos entrevista con Luis de Guindos. El gobierno no prevé más recortes de gasto ni más ajustes de impuestos. Además, asegura el titular de Economía que si hubiéramos pedido el rescate a la griega, la caída del PIB español hubiera sido del 4 o del 5%. Y en La Vanguardia, el PP revisará sus cuentas y promete hacerlas públicas.
Gloria, ¿tú sabes cuál es uno de los escaparates más bonitos del mundo?
El de Tiffany's, puede ser.
Número 727 en la calle, en la Quinta de Nueva York. Ahí empezaba Audrey Hepburn su película Desayuno con Diamantes.
No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany.
¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
Eso es. Estoy loca por Tiffany.
Se cumplen 20 años del fallecimiento de una de las grandes damas del cine. Nos dejó Desayuno con Diamantes, nos dejó Sabrina, nos dejó Vacaciones en Roma. Audrey Hepburn, 5 veces nominada a los Oscar. Aquí estamos oyendo ahora Moon River, uno de los temas, el tema de ese Desayuno con Diamantes. No desayunamos con diamantes, pero les dejamos con la banda sonora de Moon River. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos también en compañía de Cristina López Esguerzo. There's such a lot of world to see.